algo, hace caer
familia.
Colegas,
vamos a
la noticia.
Bienvenido, señor ministro, a esta rueda de prensa. Nuestros colegas formularán cuatro preguntas. La primera está a cargo del periodista Jorge Montaño en el noticiero radial Cuarto Poder. Doctor Montaño.
Ministro, usted ahorita le dijo a los empresarios que la economía no estuvo mal en el 2022, fue muy buen resultado. Un trimestre muy malo, el último trimestre del año, y comenzó otra vez la economía a mejorar en enero. ¿Nos puede contar a qué obedece todo este buen comportamiento de la economía o vamos mal?
No, la economía en efecto comenzó a desacelerarse desde el fin del año pasado por una consecución de temas. El primero es la propia crisis internacional, que digamos se ha venido extendiendo. Y el segundo pues es el efecto de las medidas de ajuste que se han venido adoptando y los efectos de la inflación, que también ha tenido algunos efectos negativos sobre la actividad económica, por ejemplo, en baja de salarios reales, ¿verdad? Y por supuesto las altas tasas de interés que han asociado, digamos, a la política de ajuste. El mes de enero fue muy positivo, se acuerdo con las cifras del DANE. Vamos a ver cuánto se prolonga. Hay pues mucha discusión todavía sobre datos. De todas maneras, yo creo que el comienzo de año va a seguir teniendo efectos de desaceleración. Pero yo sí tengo la esperanza de que avancemos en primer lugar, los tres grandes objetivos de este año, que son reducir la inflación, reducir el déficit fiscal y reducir el déficit en cuenta corriente de la base de pago. Quiero decir que los tres frentes, el informe que hizo público el Fondo Monetario Internacional o parte del artículo cuarto que salió, se hizo público el día de ayer, es muy positivo, es un apoyo a la política económica del gobierno y del Banco de la República, pero también es una de los temas, los objetivos sociales y ambientales del gobierno. Entonces esperamos que avanzar en ese frente. El otro, de todas maneras, el otro tema que es qué tan fuerte va a ser la desaceleración este año, es un tema del cual yo tengo un relativo optimismo. Creo que hay muchos factores favorables. Primero, la confianza ha venido mejorando, como se refleja en la tasa de cambio y las tasas de interés de los TES, de los bonos de deuda pública. Se refleja en la expectativa de aumento de salarios reales y baja de tasas de interés este año, que sean positivas a la actividad económica. El efecto del cambio en las condiciones climatológicas, que esperamos tenga un efecto positivo sobre la producción agropecuaria, a diferencia del año pasado que se redujo, y algunos programas de gasto público que también van a tener efectos favorables. Y muy importante, el aumento de las exportaciones no tradicionales, especialmente el comercio con Venezuela, que es también un factor de crecimiento económico del país.
Muchas gracias, señor ministro. La segunda pregunta la formulará Fabián Lesmes del noticiero CB Noticias de TV Caribe.
Ministro. Hablemos sobre el tema de la inflación. Los productos de la canasta familiar en gran parte fueron los que jalonaron el incremento de la inflación en el último semestre del año anterior y a comienzos de este año. ¿Para el segundo semestre qué se espera?
No, para el mes de marzo. ¿Sí? O sea, el mes actual. ¿Sí? Yo creo que este marzo va a bajar la inflación. Eso es mi apuesta. Y de hecho para, la inflación de alimentos ya lleva dos meses a la baja, y uno de los efectos más positivos que ha tenido es que la inflación para hogares pobres, para hogares de bajos ingresos, ya lleva también dos meses de reducción. Entonces, aunque siguen siendo muy altas, como es obvio, sí esperamos que haya un efecto positivo en ese frente que esperamos se concrete en incluso el mes de marzo. Y eso, en la medida en que sucede, pues va a tener efectos positivos nuevamente en dos sentidos diferentes. En primer lugar, que van a aumentar los salarios reales, que han venido ajustándose con la inflación del año pasado, en el caso del salario mínimo un 16%. Y en segundo lugar, va a permitir que el Banco de la República comience a bajar tasas de interés paulatinamente del segundo semestre.
La tercera pregunta, señor ministro, la formulará Efraín Hernández, de Caracol Radio.
Ministro, recientemente el embajador Armando Benedetti había dicho que costaría $300 millones comprar monómeros y preguntarle de dónde saldría esa plata. Y la otra pregunta es, el ministro de Transporte había dicho que bajar de nuevo el IVA a los tiquetes por la situación que tenemos en el país. ¿Usted qué opina al respecto?
Bueno, el caso de monómeros, pues eso habría que plantear. Yo creo que, digamos, si existiera la posibilidad, que habría que evaluarla, incluso en términos de las relaciones con Estados Unidos y las sanciones económicas que ellos tienen con Venezuela, habría que ver si es viable económicamente. Pero digamos, yo también he declarado que no estoy en contra, y incluso sería positivo que digamos que Colombia comprara monómeros, ¿no? Pero vamos a ver, que eso no se ha comenzado realmente a negociar absolutamente nada. Pero esperamos, pues, de dónde la plata, yo creo que eso puede ir de varios lados. Yo creo que incluso una alianza público-privada, incluyendo Ecopetrol, por ejemplo, podría ser una alternativa, ¿no? Pero eso habrá que pensarlo en su momento. Como digo, ahí el tema más sensible es el tema de las sanciones de Estados Unidos, que hasta ahora Monómeros ha estado exenta de esas sanciones, de esas regulaciones, y eso ha sido favorable. En torno a los tiquetes aéreos, pues como ya lo dijo el ministro de Transporte, la respuesta es no. El IVA de transporte no, ningún IVA se puede reducir en este momento. En el caso del IVA, los tiquetes aéreos, digamos, la razón por la cual se aumentó es porque había una norma transitoria por la pandemia que se venció. Y simplemente volvimos al nivel normal del IVA a los tiquetes aéreos. El problema de los tiquetes aéreos es la coincidencia, en realidad, de otros factores, porque que son básicamente la devaluación, porque hay muchos costos asociados al dólar, digamos, por una parte, y por otra, el precio de la gasolina para aviones. Entonces, yo creo que nosotros terrenos sí vamos a tener noticias positivas. Esperamos que por ahí y esperamos que estos problemas que han estado asociados a Viva y a otras aerolíneas se vayan normalizando, y eso debería ayudar a la recuperación del transporte aéreo.
La última pregunta, señor ministro, formula el colega Jorge Castro, del noticiero CNN.
Ministro, buenas tardes. Es una pregunta sobre dos temas, las reformas. Sobre la reforma pensional, de la que ya se ha logrado un consenso para lo que se va a debatir en el Congreso de la República, ha dicho Asofondos que, planteada así como está, los jóvenes no se pensionarían. Y respecto a la reforma laboral, las críticas de la Procuraduría diciendo que parece más un pliego de peticiones de un sindicato, y FENALCO diciendo que se van a perder por lo menos 200.000 empleos. ¿Qué decir?
Bueno, yo en realidad no hago comentarios sobre la reforma laboral, porque todavía nos falta hacer una discusión con la ministra del Transporte, pero con la ministra del Trabajo, para ver en qué medida se puede, se pueden mitigar algunos efectos por los cuales ha sido criticada esa reforma. De todas maneras, creo que la procuradora a veces exagera sus palabras en la forma de criticar algunos temas del gobierno. Y debo decir, la ministra del Trabajo es una persona con la cual nosotros hemos tenido muy buenas relaciones, por ejemplo, en torno a la reforma pensional. De hecho, la reforma pensional fue diseñada conjuntamente por el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Hacienda. Realmente, Sky puede ser una reforma conjunta. Y creo que es una muy buena reforma. Habrá temas que habrá que discutir. Creo que la precisión o la observación que hizo a su fondo no tiene ni pies ni cabeza. Más aún, digamos, las condiciones para pensionarse van a continuar siendo más o menos la misma, y esperamos que haya muchas más personas cotizando al sistema pensional hacia adelante. Y de todas maneras, pues los múltiples mecanismos que se están creando con la ley son muy positivos, porque, digamos, a ver si se quiere, pero permite la, pues, el régimen solidario, que da un ingreso para las personas que, pobres que no tienen pensión, que es 3 veces lo que da hoy en día Colombia Mayor, y todo por lo demás por, financiado por el presupuesto nacional. El segundo es este régimen semicontributivo, que permite que las personas que hayan ahorrado en BEPS o hayan contribuido, por ejemplo, a Colpensiones, pero no tengan las 1.300 semanas, reciban una renta vitalicia durante su vejez. Ese es un beneficio, es un mecanismo nuevo que se ha creado ahí, que digamos, es muy positivo. Y, tercero, y muy importante, las personas de, digamos, del 90% de personas que tienen hasta 3 salarios mínimos, esas personas van a recibir un subsidio del Estado a través de Colpensiones. O sea, digamos, el beneficio de pensión que va a tener va a superar, y además, por los demás de 3 salarios mínimos, va a tener la oportunidad de contribuir a un ahorro individual. Yo decir que eso, yo no sé, ese tema de la coincidencia entre Colpensiones y el sistema de seguros individuales a través de ahorro, es un sistema bastante normal a nivel internacional. De hecho, curiosamente, es el mismo sistema de Estados Unidos. Estados Unidos, todo el mundo tiene que cotizar el seguro social, pero por encima de eso también puede contribuir al ahorro individual a través de lo que allá se llama el 401k, el programa 401k. Y entonces eso es un sistema complementario. Lo que era absurdo en el sistema colombiano es que Colpensiones fuera competidora, digamos, de los fondos privados. El sistema lo que crea es una complementariedad entre Colpensiones y los sistemas de ahorro individual, que es un sistema bastante normal a nivel internacional, como digo, es el sistema incluso de los Estados Unidos, pero varios países europeos tienen un sistema similar. Entonces, creo que es un buen diseño, y yo voy a decir, es una reforma conjunta del Ministerio de Trabajo con el Ministerio de Hacienda.
Ministro, una preguntita adicional, con lo permite, por favor. ¿Qué habló con los empresarios de Barranquilla? ¿Quién puede ver?
Bueno, tengo una larga lista de temas pendientes que espero trabajar. Yo tal vez, algunos temas importantes para la región, que el tema de tarifas de energía eléctrica, su relación con también con las inversiones, por ejemplo, en nuevas centrales eléctricas aquí en el Caribe, me parece muy importante, y la importancia de lograr explotar todos esos recursos de gas que han sido descubiertos básicamente del Caribe. Ese es un tema, digamos, importante. Varios que terminaron sobre el tema de los problemas de la vivienda de interés social, y es un tema que estaré hablando, pues, con Cabacón. De hecho, tengo una reunión el lunes de la semana entrante, pero además con la ministra de Vivienda, ¿no? Para ver, digamos, cómo vamos avanzando en encontrar una solución. Esos son algunos de los temas. Pero varios, incluso, bueno, aquí, obviamente, el plagado del río Magdalena, que es también un tema obviamente prioritario. Lo único que dije es que, por favor, no compitiera con el plagado de Buenaventura, que es mi región.
Señor ministro, gracias. Muchas gracias. Colega, muchas gracias por estar aquí.
Gracias, ministro.
Gracias, ministro.
Gracias,
ministro.
Muy amable.
Gracias a usted.
Usted, Mario. ¿De quién es este celular?
¿Mío?
¿Este?
No.